Vamos con los saludos entonces. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Daniel Chachetti, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Esteban Valenti, ¿bien?
Muy bien, buen día.
Y como invitado esta mañana, pero en una mesa que hasta ahora no había intentado, el doctor Alejandro Aval Oliu. ¿Qué dice Alejandro? ¿Bien?
Buen día, tanto gusto estar acá.
Así que tenemos a casi todos los integrantes de la mesa, casi todos los titulares reintegrados ya. ¿No hay más vacaciones? ¿Se terminaron?
Esperando turismo, ¿no? Ansiosamente.
Mercader es el único que se nos escapó. No, no sé cuándo vuelve. ¿Alguien lo vio?
No. Pero además, está de gira con la calle. Está, anda por el interior juntando votos.
En turismo tenemos el problema que hacemos la tertulia desde a través del teléfono. Tengo todos mis nietos de hinchada.
Se nos va para
para Villa Serrana.
Bueno, pero falta todavía. Lo cierto es que al regreso mismo de los dos días de feriado de carnaval, lunes y martes, ayer de mañana, la Asamblea General sesionó. Y por mayoría de los presentes, 69-71, votó a favor de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad ante el requerimiento formulado por la Suprema Corte de Justicia en torno al caso de Nibia Zabalza Garay. Cuando llegó la hora de la votación, habían quedado en sala solo los legisladores del Frente Amplio más dos de la oposición, el diputado del Partido Independiente Iván Posada y el colorado Daniel García Pintos. Como ustedes saben, una decisión como esta, un pronunciamiento como este, no es vinculante, no obliga a la Suprema Corte, pero generó un verdadero revuelo. ¿Había o no que tratar este asunto? ¿Debía o no existir una postura del Poder Legislativo en torno a la constitucionalidad de la ley de caducidad? Esas fueron algunas de las polémicas que se generaron. ¿Qué quedó de todo esto? ¿Qué quedó?
Bueno, yo creo que quedó, primero, una posición de la Suprema Corte de Justicia que personalmente no me parece la adecuada.
¿Qué es lo que no es adecuado?
Porque,
haber consultado al Poder Ejecutivo y al Parlamento.
Exactamente, porque no es una consulta. Es decir, la verdad que la información desde el punto de vista procesal no ha sido la más profunda. Pero acá lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia le da traslado. Así lo dice la resolución del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Es decir,
sí, la fiscal que entiende en el caso de Nibia Zabalza Garay, la doctora Mirta Guiance, presenta lo que se llama, en términos jurídicos, una excepción de inconstitucionalidad contra una serie de artículos de la ley de caducidad.
Exacto, en un proceso en trámite. Entonces, ¿qué ocurre allí? La propia fiscal, independientemente si la actitud que tomó, si tiene o no un interés directo, personal y legítimo en este asunto,
que ese es un punto también discutido, si podía presentar la fiscal un recurso.
Creo que, salvando eso correctamente, entendió que no debía darse traslado al Parlamento, al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en realidad se le da traslado a la contraparte, y las partes están definidas en el Código General de Proceso como el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos en el Código. ¿Y cuáles son esos casos? Son la tercería excluyente, la tercería coadyuvante, y en todos ellos es facultativo del tercero comparecer, excepto en el caso de fraude o colusión, donde el tribunal debe, sí, allí darle participación a quien entiende que puede haberse perjudicado. Pero el tribunal no puede crear, entre comillas, una parte.
Y acá tú entiendes que la Suprema Corte creó una parte darle traslado al Poder Ejecutivo y al Parlamento.
¿Qué sentido tiene, si no está previsto en el proceso de inconstitucionalidad, qué sentido tiene consultar al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo?
Lo aclaró, lo aclaró ayer una declaración posterior de que efectivamente era un trámite el de dar pasaje a los dos poderes del Estado requiriendo su... eso lo escuché en la radio.
Sí, pero la resolución de la Asamblea dice evacuando el traslado, o evacuar el traslado. Es decir, yo interpreto que fue un traslado. Formalmente se sustanció, lo dijo el vocero de la Corte,
¿no? El ex decano de la Facultad de Derecho, que puede aportar sobre esta parte de la discusión.
La verdad que como es decano no debería aportar nada, pero lo que pasa es que se da la casualidad de que en realidad soy profesor de Derecho Procesal.
Claro,
ese es el tema.
Mucho mejor aún.
Sí, porque los decanos son simplemente administradores, muy honorables, pero nada más. Con respecto a la legitimación activa, como le suelen llamar así, de la fiscal, que recién Escriña lo planteaba, lo planteó García Pinto, si no recuerdo mal, en el debate, con una moción que decía que la Asamblea declaraba que la fiscal no tenía legitimación activa. En realidad sí la tiene. Pero lo que pasa es que no es ella, eso es, ella es la representante del Estado. El Estado Nacional está representado en ese juicio por los fiscales, como en cualquier causa penal. El fiscal no es nadie por sí mismo, es simplemente quien representa al Estado, ni siquiera el Poder Ejecutivo, al Estado completo en un juicio, ¿no verdad? Y claro que tiene legitimación activa, es indiscutible, puede tener un interés personal, directo y legítimo, el Estado, ¿no? Ella, claro que no lo tiene, o no, por lo menos no se lo da la ley. Pero el Estado sí puede tenerlo. Y la que dice si el Estado lo tiene es ella, porque ella es la que representa al Estado. Así que no hay discusión sobre eso. Creo que no vale la pena insistir mucho. Tiene derecho a hacerlo, puede hacerlo si estima que la ley es inconstitucional. Lo que sí en realidad falla acá en este procedimiento es lo de la otra parte, ¿no verdad? En todo proceso el que tiene derecho a defenderse y a opinar, por lo menos a opinar, es la otra parte. Y ustedes dirán quién es la otra parte si acá no hay ningún procesamiento. Bueno, es que lo que pasa es que hay un error que en el cual incurre la Suprema Corte de Justicia, pero que absolutamente todas las cátedras de todas las universidades de Uruguay y de todos lados entienden, y por supuesto el Instituto de Derecho Procesal, entienden que en el presumario, lo que llamamos presumario, ahí es un procedimiento judicial. Claro. Ya hay un procedimiento judicial, hay un proceso judicial en el cual la otra parte, quien es el indagado, el denunciado, a quien tú decís que le querés aplicar una pena. Lo que no hizo la Corte, que no lo hace nunca, claro que no fue en este caso, lo hace siempre así, y creo francamente que está mal y espero que algún día lo revisen, es darle traslado al denunciado, al indagado, o a quien figura como posible autora contra el cual quizás se le pueda iniciar un juicio en el futuro. Y a él no se le pidió opinión. A él sí se le había pedido opinión. Y lo otro que pasa tiene que ver con lo que decía Escriña también, y también Emiliano. ¿Por qué se le da traslado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo? En realidad no le dio traslado a la Corte, supongo que no dice traslado, porque traslado es a las partes. Y la Corte no considera que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sean parte en este proceso. Pero les pide la opinión. Y lo hace siempre. Aclaro que lo hace siempre. Todos los procesos estos del IRPF, todos le pide la opinión. Ahora, ¿qué pasa? Eso no está previsto en la ley. Es innecesario. No es obligatorio. Yo diría que no es ilegítimo que lo haga. Quizás se pueda entender. Hasta ahora el Poder Legislativo, cada vez que contestaba, decía es innecesario que nos den traslado porque no tenemos nada que ver en esto. Porque claro, no es la parte del proceso. La parte es, por ejemplo, en el IRPF las partes eran quienes querían que no les cobraran el IRPF y el Ministerio de Economía del otro lado, que era quien podía cobrar el IRPF. Acá serían el Estado representado por la Fiscalía ANSE por un lado y las personas denunciadas como presuntos autores por el otro. A estos no se les dio traslado, debió haberse dado traslado a esto. Se le pidió la opinión al Poder Legislativo, en cambio, lo cual, aclaro de nuevo, se hace siempre. Al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ¿por qué? Porque son los dos que intervinieron en la sanción de la ley. Y bueno, la Corte tiene esa costumbre.
Pese a que ahora es otro Poder Ejecutivo y otro Poder Legislativo.
No, pero siempre se hizo. No tiene nada que ver con este gobierno ni con ningún otro gobierno. Siempre se hizo. Y la Corte lo hace consecuentemente. No es obligatorio, lo hace. Como le podía pedir, como le pide después la opinión del fiscal de Corte. Es así prevista.
Pero
no es obligatoria tampoco. Después se le hacen caso, ¿no? Ahora, ¿me permite una palabra más, Emiliano, sobre la opinión del Poder Legislativo y el Ejecutivo?
Sí.
Lo que hubo de raro en este caso, aparte de que, bueno, no se le dio traslado a los denunciados para que opinen, o los indagados para que opinen, lo que sí hay de, que no se lo dan nunca tampoco, lo que hay de raro en este caso es que se le pidió el informe al Poder Ejecutivo, que contestó, en fin, que para él era inconstitucional, contestó eso ahora, se le pidió la opinión al Poder Legislativo. Normalmente el Poder Legislativo se expide a través de lo que se llaman los servicios jurídicos. Los abogados del Poder Ejecutivo, del Legislativo, se reúnen, opinan, y el presidente de la Asamblea General firma diciendo, bueno, se le manda esta opinión a la justicia. En este caso se procedió distinto, esa es la primera vez que pasa, ¿no? Se convocó a la Asamblea General. Me preguntaré, ¿es legítimo? Y sí, ¿por qué no va a ser legítimo? En realidad creo que sí es legítimo hacerlo. Digo,
y la explicación que dio el vicepresidente Nin es que ya había una posición a comunicar a la Suprema Corte de Justicia y lo que se quiso fue dar conocimiento de esa posición al cuerpo, a la Asamblea General, para que no quedara eso entre gallos y medias noches, en fin. Lo cierto es que se generó un debate y hay quienes entienden que ese debate, bueno, fue para esto, para lo otro o para, bueno, lo demás allá. Y ahí empieza la discusión.
Yo sobre esa parte no quiero opinar, Emiliano. Lo que estoy diciendo puede ser que sea así, pero, o parecería que puede ser así realmente, pero que se hizo con alguna finalidad distinta. Pero en realidad es legítimo hacerlo. Si le piden una opinión al Poder Legislativo, el presidente de la Asamblea General no tiene por qué firmar solo él diciendo esta es la opinión de jurídica. No, la opinión del Poder Legislativo es la de la Asamblea General, en todo caso. Así que no está mal que lo haya, digo, desde el punto de vista formal. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué es la primera vez que se hace? Es algo de lo cual no quiero opinar, porque no me invitó Emiliano para que opinara sobre esa segunda parte.
Yo creo que nos llevó un tiempo toda esta parte del análisis jurídico de la cosa, pero me parece que era interesante, ¿no?
Yo tengo yo insisto que en este caso creo que se dio traslado, porque precisamente, a diferencia de otros procedimientos, no había contraparte. Es decir, al no haber encontrado una parte en el presumario al que darle traslado para que pudiera articular defensas,
la parte estaba, lo que pasa es que la Corte considera que el presumario no es proceso y no lo considera parte.
Yo no conozco el expediente, pero presumo que no debe haber entendido que no había allí una parte. Entonces, ahora tiene una dificultad, porque ahora esa supuesta parte puede en el futuro establecer que es nula esta sentencia por no haber sido escuchada. No es tan sencillo el tema. Creo que la Corte se viene un problema.
¿Qué dice lo demás? ¿Qué dice Esteban? ¿Qué dice Daniel?
Bueno, es una vuelta más de un debate que empezó hace muchos años en el Uruguay y que yo creo que va a seguir, porque está muy asociado a la interpretación de lo que pasó en una historia muy reciente con heridas muy concretas. Yo después en la segunda vuelta voy a opinar también sobre, de atrevido nomás, sobre un aspecto jurídico que me parece importante, aunque yo soy lego total en el asunto, que es que en realidad uno de los demandados en este proceso es el Estado uruguayo. Es decir, hay cosas que van más allá de los ejecutores, hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad del propio Estado uruguayo en el momento de la dictadura, que es indivisible, aún en una época de dictadura. Ahora, yo creo, pero yo es un enfoque que ayer escuchando las intervenciones, yo voy a ser muy telegráfico, creo que este es un caso particular, yo lo conozco personalmente, pero directamente, y creo que también hay que hacer referencia a las cosas concretas de este caso. Aníbal Zabalzaray era una compañera mía, militante, que el mismo día que la mataron ocuparon mi casa y estuvieron 8 días en mi casa, la misma unidad, las mismas personas que la mataron, que cometieron un doble crimen. No solo la mataron, sino que además hicieron una de las cosas más horrorosas, que es decir que una persona de 24 años se suicidó, ¿no? Es decir, nadie valora que detrás de la mentira de decirle a una familia, a sus amigos, a sus compañeros, que alguien de 24 años, una profesora brillante, una militante de la Federación de Estudiantes, una militante de la Juventud Comunista, que había hecho todo con sacrificio, de una familia de gente humilde, de trabajadores de Campomar, etcétera, la llevan, en un día la matan y además al otro día la entregan con el féretro cerrado diciendo que se suicidó. Yo a veces hago el esfuerzo de ponerme en la cabeza de la familia si alguien hubiera creído también esa historia, lo terrible que es. Ahora, yo creo que cuando la política hace exclusión de los problemas humanos y se transforma o solo en una discusión de carácter institucional o solo una cuestión de carácter político o solo una cuestión de carácter legal, hay una componente de las instituciones, de la vida de una sociedad que no se puede obviar. Estas cosas, ¿qué crimen cometió? ¿De qué se la puede haber acusado a una muchacha de 24 años que no tenía absolutamente nada que ver con nada de lo que después fue como una especie de justificación? No era parte de ningún demonio, era una militante estudiantil que había participado en las elecciones universitarias, que había sido, del centro estudiante de profesoría. Ahora, también quiero decir una cosa, porque si bien los uruguayos hacemos muy bien en compararnos con nosotros mismos, con nuestra historia, nuestra tradición, también tenemos que compararnos con otras realidades cercanas y lejanas. Y yo, mirando el debate, tengo que decir que me sentí orgulloso, en medio de las discusiones más feroces, porque la abrumadora mayoría de los políticos uruguayos estuvieron de este lado. Y eso no pasa en todas las sociedades de América Latina,
¿qué quieres decir, ni de Europa? Estuvieron de este lado.
Estuvieron contra la dictadura. Sufrieron la dictadura. No fue un debate en la abrumadora mayoría. No quiero referirme ni siquiera a los que lo justificaron. Pero eso es un capital democrático, que en un país como el Uruguay, ese país que ganó el plebiscito, bueno, también hay que valorarlo, porque a la hora de todas estas cosas no hay que desempolvar fantasmas en el calor de los debates, porque no ayudan para nada. Es decir, no es cierto, acá nadie atropella ni quiere atropellar instituciones de ningún lado. Y yo creo que la democracia uruguaya en el día de ayer, yo me alegro que se haya resuelto eso, porque juristas y no juristas sabemos que esa es una ley de emergencia y anticonstitucional en sus preceptos fundamentales, en su supuesto fundamental, que es pasarle al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar, de decidir cosas que son del Poder Judicial. Pero de todas maneras, como elemento político, quiero resaltar ese aspecto que me hace sentir orgulloso en comparación con otros países donde sigue habiendo gente que defiende el fascismo, que defiende el franquismo, que defiende a Videla, que defiende a Pinochet, que defiende a muchos dictadores.
Yo estoy un poco sorprendido con cómo terminó generándose este debate, porque es un debate sobre las formas y no sobre los contenidos. O sea, y se terminó debatiendo sobre las formas porque, en definitiva, son los argumentos que los partidos tradicionales pusieron sobre la mesa. Acá, cuando uno lee las declaraciones del Partido Nacional, del Partido Colorado y también del Partido Independiente, lo que uno encuentra es que hay un cuestionamiento muy severo y muy duro contra el gobierno. Hay una acusación al Frente Amplio de manejo inconstitucional de los procedimientos, de violar la Constitución, particularmente la declaración de Alianza Nacional que leyó ayer el senador Abreu, me pareció absolutamente excesiva y dura, porque en verdad cuando uno empieza a revisar cómo se da el procedimiento, uno encuentra que todo esto surge porque el Poder Judicial le pide opinión al Parlamento. Acá lo que el Frente Amplio cambió es que normalmente, como decía recién Aval, era el Parlamento normalmente le daba al cuerpo jurídico que respondía de manera casi mecánica, pero en realidad el Parlamento no son su asesoría jurídica. La voz del Parlamento es el Parlamento es un cuerpo político por definición, y en verdad lo que hizo ayer no está mal. Ahora, me parece que acá lo que observamos, en definitiva, fue una discusión sobre los procedimientos, a mi juicio equivocada, porque en realidad el problema es de todo el sistema político, que tenemos una ley que es una defecio, que a nivel internacional es imposible de explicarla, que debería ser anulada, y que el sistema político debería trabajar en una solución en torno a esto.
A ver una reflexión sobre esto. Yo no creo que el problema se haya transformado en un tema formal. Es decir, en las democracias la forma es el fondo del asunto. Entonces, a ver, cuando hablamos de la ley de caducidad, vamos a la forma y decimos, bueno, es inconstitucional porque formalmente no puede el Poder Ejecutivo intervenir, etcétera. Ahora, cuando se dice frente a este traslado que es inconstitucional el pronunciamiento, etcétera, o el procedimiento que se dio y que el presidente del Parlamento debió haber asumido como presidente de una institución que se rige por las formas, debió haber asumido la actitud de oponer la falta de legitimación pasiva, etcétera. No podemos decir, en un caso nos aferramos a la forma para decir que la ley es inconstitucional y criticamos que haya quienes entiendan que es inconstitucional el procedimiento que se le da.
Pero cuando yo digo que se discute sobre la forma, sino sobre lo sustantivo, es que ayer no se discutió sobre la propia ley, sobre la inconstitucionalidad de la ley. Y yo tengo una respuesta. Yo creo que los partidos tradicionales no tienen ganas de discutir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley, porque es una ley incómoda, es indefendible, y ellos saben, los mismos dirigentes de los partidos tradicionales saben que esta ley es indefendible.
Volvemos al
doctor Aval. Por eso me parece que hay una concentración en el problema de las formas, que yo no lo minimizo, pero me parece que hay un corrimiento del centro.
La gente dijo que era una defecio la ley. Digo, con toda franqueza, no comparto eso. Eso ya no es un tema jurídico, es una opinión de ciudadano. No lo considero una defecio.
La ley defecio, de caducidad no es una defecio jurídica.
No es una defecio. No, ¿qué defecio?
Vamos a dejar hablar a lo que lo va a
Un problema de defecio podría empezar por el pacto del Club Naval. Digo, el pacto del Club Naval, mirado de esa óptica, es una defecio mucho mayor, en el cual tuvieron intervención los políticos, por lo menos algunos de los partidos políticos. Y esto también se entendió siempre como una consecuencia de ese adefesio del club del pacto del Club Naval. Decir que es un adefesio no es verdad. En lo personal no considero en absoluto que sea inconstitucional el artículo primero, que es el importante. Sí considero que bastante discutible, si no inconstitucional directamente, el artículo tercero y de alguna manera el cuarto, ¿verdad? El primero no es inconstitucional, digo con toda franqueza, para mi opinión. Sí puede entenderse con buenas razones que el artículo tercero, que le da la llave la llave para la investigación al Poder Judicial, ese es inconstitucional o el que podría ser pasible.
El primero es el que resuelve la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de determinados delitos. Eso es una amnistía y una amnistía constitucional.
Ese es el artículo esencial. Lo que pasa que ahí se debería haber acabado si no hubiera sido que en aquella época, cuando se aprobó esa ley, en realidad lo que se buscaba no era solo que no se los penar a los militares y policías que hubieran cometido delitos, sino que lo que se buscaba es que no se los llevara a declarar a los juzgados. Por eso apareció el artículo tercero. O sea, el artículo tercero le daba la llave al Poder Ejecutivo para decir, no, como es un policía, un soldado, usted no lo puede llevar a declarar al juzgado. ¿Ah? Y eso es lo que es inconstitucional. Esa parte, pero si en cualquier juicio aparece, digamos, se inicia una denuncia contra alguien que cometió un delito de verdad, pero que está amnistiado, el fiscal va a empezar a averiguar, va a indagar, lo va a llamar, va a declarar y después va a decir al final, este está amnistiado. Lo mismo ocurriría acá si estuviera vigente nada más que el artículo primero. Lo que pasa es que se pusieron los otros dos artículos porque en aquel momento el lío ni siquiera era que los penaran, sino que nos llegaran a los juzgados. ¿Se acuerdan? Claro. Mantengo las medidas, mantengo las órdenes en la caja fuerte.
O sea que usted me está queriendo decir que una ley, a pesar de que tenga un artículo inconstitucional, puede no ser inconstitucional.
Ah, sí, claro, eso sí. Bueno, eso es así, perdón, pero es que es así, evidente, nunca la... Es más, mire, para decirlo, la tontería, esta ley tiene 12 artículos.
Sí. O 14, hablamos normalmente de los primeros cuatro.
Y los primeros cuatro tampoco están impugnados todos. Sí, entonces, perfectamente la Corte puede decir con toda razón o no.
Una
podría
ley
decir que es inconstitucional el artículo 3, o decir que es incluso el 4 inconstitucional.
Una ley que
el 1 y el 2 no lo son.
Una ley que le impide al Poder Judicial actuar libremente, y que deja sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y la actuación del Poder Judicial, para mí es una defensa jurídica. No existe ninguna parte del
pero
mundo.
Es el artículo tercero.
Es vergonzosa. Es vergonzosa. Y eso fue por
el artículo de la ley, no de la ley. De
claro, la,
el, la, escrito la, de la, el escrito de la fiscal no va contra toda la ley.
No, y además va por argumentos distintos con el artículo tercero de los que utiliza contra el artículo primero. El artículo primero se refiere al el artículo 8 de la Constitución, que bueno, es una cuestión sobre la cual no nos va a dar el tiempo para entrar a opinar demasiado. Yo lo que le digo, mi opinión personal es así: el artículo primero es constitucional, el segundo es constitucional, el tercero realmente creo que es inconstitucional desde el punto de vista le da la llave de la investigación.
El tercero es el que dice, a los efectos previstos en los artículos anteriores, el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe dentro del plazo perentorio de 30 días de recibido de la comunicación si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo.
Claro, eso lo tendría que decir el juez por sí mismo y no pedirle la opinión al Poder Ejecutivo, que no tendría que opinar nada. Lo tendría que decir el juez por sí mismo después de investigar un poco, porque si le investiga un poco no sabe contra quién es la denuncia. Bueno, para mí esa parte sería inconstitucional, pero el cerno de esto, que es el 1 y el 2, no. Bueno, en fin, es una cuestión
esta
que...
Esta es una ley de Ripley, como se decía antes, ¿no? Porque en realidad este es el producto del fracaso de la ley de amnistía que propuso el Ejecutivo en el año 86. Yo quiero recordar que el presidente Sanguinetti y su ejecutivo mandaron una ley que el Senado votó en contra con votos del Partido Nacional y el Frente Amplio. Eso pasó aproximadamente en julio del 86. Y a partir de ahí se comienza a redactar esta ley, que estoy de acuerdo, es una amnistía a medias porque le otorga al Poder Ejecutivo la discrecionalidad y está pensado con nombre y apellido. Era una ley para que la aplicara Wilson Ferreira Lunate, porque en realidad los propios redactores lo han confesado y lo han dicho públicamente. Entonces, a mí me da la impresión que esta ley...
Teóricamente no es discrecional.
¿Cómo?
Teóricamente no es discrecional.
¿Por qué no es discrecional? No, si el Ejecutivo dice, este sí, este no.
No, pero no dice...
No tiene que basarse en argumentos jurídicos.
Sí, te tiene que basar. Tiene que decir, este no porque las personas que están implicadas son militares o policías en, bueno, como decía la ley, vincula, y los hechos son vinculados a acciones políticas, bueno, y no económicas.
Hay, etcétera, que recordar,
no
que
es, este no es caso, discrecional, Chasquetti,
en este
no es
caso así. La fiscal actúa porque la ley de caducidad, que yo sigo considerando monstruosa desde el punto de vista institucional, sí, y en algunos aspectos legales, incluye solo a los militares y asimilados y policías.
Exacto.
En el secuestro de Nibia Zabalzagaray, en el hogar de trabajadores de Campomar en Montevideo, en mi casa, que estuvieron 8 días, entraron particulares. Sí. Fue el mismo grupo, además.
Bueno, los particulares entonces, no están excluidos.
Por eso, durante todos estos meses, la investigación pudo correr.
Entonces, los particulares, si estaban, eran oficiales del ejército vestidos de civiles, no se va a saber hasta que no se hagan los procedimientos. Están los nombres de los que lo hicieron, porque está el hecho de que a esa chica la colgaron diciendo que se había ahorcado de un gancho que estaba a 1.40 m de altura.
Bueno, pero todo eso, claro, es horrible, todo eso es horrible. Valentín, tiene razón.
Y lo hicieron,
pero no es
y lo hicieron,
que estamos discutiendo.
No, pero lo estamos discutiendo porque en realidad es una cosa que tiene que ver también con el aspecto procesal. Hay gente que intervino en la operación que eran civiles.
Exacto, y eso tendría que investigarlos al margen de la, y además penarlos porque no están comprendidos en el artículo primero, que insisto, para mí es constitucional. Bueno, pero me permite decir dos cositas más muy breves.
Sí.
Primero, para que se ubiquen, en cierta manera yo soy el autor material del proyecto Sumar en Batalla, que ustedes recordarán.
Sí.
Digo, lo hice, lo redacté, lo trabajé con Batalla y con Sumaran, directamente con ellos. La verdad es que creo que le pedí la opinión a alguna otra persona, pero quiero decir, mis posiciones no son posiciones políticas, que no me invitaron por mis posiciones políticas, que además no son públicas, ni quiero hacerlas públicas, pero mi posición en este asunto es bien clara. Digo, no soy ningún defensor de la ley de caducidad en cuanto al espíritu, en absoluto.
¿Ah? Usted dice que fue el autor del proyecto
material.
Sumaran Batalla, sí, que fue uno de los intentos anteriores, sí, y que fracasó.
Sí, digamos, pero que en realidad era un proyecto mucho más amplio en cuanto a las expectativas y mucho más restrictivo en cuanto no había amnistía, en cuanto a las posibilidades de no aplicar penas. Segundo lugar, también quería decir que, para finalizar mis intervenciones, porque si no estoy acaparando demasiado la palabra, que de todas maneras hay algo que no me parece coherente, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Y no puedo evitar decirlo, y esto creo que todo el mundo lo tiene presente. Si considera el Poder Ejecutivo que la ley es inconstitucional, por lo menos lo considera ahora, lo consideró en este caso, y si considera el Poder Legislativo que la ley es inconstitucional, lo que tendrían que hacer es derogarlo.
Claro, totalmente de acuerdo.
Ese es otro ángulo de la discusión. Pero me gustaría que lo retomáramos enseguida.
Vamos a tomarlo.
En perspectiva.
Seguimos en esta tertulia de jueves 26, seguimos con Daniel Chasquetti, Fernando Scrini y Esteban Valenti, y como invitado esta mañana el doctor Alejandro Avalo Liu, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, catedrático de Derecho Procesal. El tema es, y sigue siendo, el debate ayer en la Asamblea General a propósito de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de caducidad. El pronunciamiento terminó siendo, por mayoría de presentes, 69-71, a favor de la inconstitucionalidad. Se habían retirado de sala en el momento de la votación los legisladores del Partido Nacional y la mayoría de los del Partido Colorado. Quedó solo Daniel García Pintos, más el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. La pregunta que dejaba planteada el doctor Alejandro Avalo era si el Poder Legislativo, y sobre todo, claro, el oficialismo, entiende que la ley es inconstitucional. Si el Poder Ejecutivo acaba de sostener ante la consulta de la Suprema Corte que la ley es inconstitucional, ¿por qué se la tolera? ¿Por qué no se la deroga o se la anula o se intenta anularla? ¿Cómo se entiende esto? Esteban, ¿tú tenías una respuesta para esa pregunta?
Además le ha dado en reiteradas oportunidades el presidente de la República una respuesta sobre ese tema y la reiteró ayer Astori. Yo lo escuché en una entrevista diciendo que él, si llega a ser presidente, en el próximo periodo de gobierno plantea la anulación de la ley. ¿Por qué? Porque también es cierto que en toda la campaña electoral anterior a este periodo, donde ganó el Frente Amplio, uno de los argumentos y uno de los compromisos de este gobierno es que se iba a aplicar el artículo cuarto. Se discutió en un congreso del Frente Amplio, pero no se iba a anular la ley. Y esto, que tiene un valor, porque no tiene valor solamente en relación a la ley, vamos a entendernos claro, tiene relación a una pregunta que se hacía a la ciudadanía sobre el respeto de parte del Frente Amplio de las normas democráticas de convivencia. Y la ley esta tuvo un plebiscito. Y por lo tanto, la pregunta a la cual respondía esa afirmación del presidente Vázquez en toda su campaña, en todos sus actos, estaba relacionada con eso. Entonces, es absolutamente coherente con un compromiso que es, nosotros no vamos a anular la ley, porque la ley fue ratificada en este periodo, pueden cambiar las circunstancias, las leyes no son eternas, en el próximo periodo yo creo que han cambiado muchas cosas, porque la propia oposición en el debate de ayer planteaba la anulación de la ley, pero en este periodo de gobierno yo creo que nosotros teníamos un compromiso y que tenemos que cumplir.
¿Te puedo ir un paso adelante? Acá me parece hay un problema de fundamento de base, porque se dice, bueno, no se promueve la derogación ahora o la anulación, si es que eso fuera posible, no tengo mis dudas, ahora, porque en la campaña se prometió que se iba a aplicar esta ley. Ahora me pregunto, ¿por qué en la campaña política se dijo, voy a aplicar esta ley y no se dijo, la vamos a derogar? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Acaso no
lo
fue...?
¿Lo expliqué yo? Acá te acabo de decir.
Hablás de la convivencia a 20 años de la caída del régimen militar, seguimos hablando que esta ley posibilita la convivencia. Entonces me estás reconociendo
que el Frente Amplio no quiso
en su primer gobierno meterse en un gran lío. Es decir, la sociedad uruguaya, que evidentemente votó al Frente Amplio, no quería involucrarse en un problema, en el problema militar, en su primer periodo de gobierno. Esa es la realidad política. Y por eso se dijo, vamos a aplicar el artículo 4, y por eso Fernández Huidobro, para no avivar a la gilada, como dice Mujica, insistió en que no se debía derogar ni anular la ley. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se juzgue tan livianamente al Frente Amplio diciendo, no, está bien, el primer gobierno de izquierda no se iba a meter en el problema militar? Y sin embargo, se critica que a la salida nada más ni nada menos de la dictadura, esta ley era un mamarracho, era una cosa grotesca, etcétera. De ninguna manera, esta ley posibilita la convivencia, como la posibilitó a la salida de la dictadura, ni más ni menos, porque acá fuimos a elecciones en circunstancias muy difíciles, y ahora, como dice el tango, en tu esquina criolla, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel, ahora sale todo el mundo a tirarle piedras a la salida democrática y a la transición. Cuidado con eso.
Es bastante provocativo, porque lo que él está diciendo es que, de hecho, el Frente Amplio, en su programa de gobierno para este periodo, como que generó una transición.
Exacto.
No. Generó una transición. Entonces, con esa filosofía, ¿cómo se puede criticar lo que fueron medidas tomadas en el año 85, cuando también, obviamente, se estaba en una transición porque se acababa de salir de la dictadura?
Pero no fue así, no fue por una
transición. Entonces, ¿por qué no se derogó y se anuló?
Te voy a explicar. ¿Por qué el programa no lo acabo de explicar y lo voy a reiterar.
Que se quiso cumplir con el programa, no decir por qué se puso en el programa.
Pero lo dije, sí, lo dije explícitamente. Y además, vamos a empezar al revés. Se demostró que con la ley, con el artículo 4, están presos los principales responsables de la violación de los derechos humanos. Con lo cual creo que se aplicó todo el espíritu de la ley que lo puso fundamentalmente Ferrer y Aldunate. Eso es una parte. La segunda, yo expliqué que no era el problema de esta ley. Lo que estaba detrás de esa afirmación, la interrogante que la sociedad uruguaya le formulaba a la izquierda, también por muchos años de campaña a la derecha, pero también por actitudes autocríticas de la propia izquierda, ¿cómo no? Fue, si nosotros íbamos a respetar las normas democráticas en general, no sobre esta ley. La ley era el punto culminante, el punto crítico. Había habido una ley, había habido un plebiscito, ustedes en el primer gobierno van a respetar eso, sí o no. Y el presidente de la República dijo en todo el país, reiteradamente, y lo dijo en el Congreso, en un debate muy duro, donde participó Fernández Huidobro, que nosotros íbamos a respetar y íbamos a aplicar el artículo 4. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con un compromiso ante la sociedad, por ese motivo, que es un motivo mucho más profundo que la ley en sí misma, aunque la ley es terrible. Y entonces, en el próximo periodo, cambian las condiciones.
No, sigue siendo la misma ley, fue ratificada por la ciudadanía.
Pero ¿sabes qué pasa? También te voy a decir una cosa, el debate electoral...
Pasaron 5 años más.
Pasaron 5 años más y el debate electoral y político va a ser diferente. Va a ser diferente.
Perdón, esta ley, con todos sus vicios, posibilitó una transición. Y yo quiero también, hablando de la pureza procesal, acá cuando se dictó la amnistía para los presos políticos, muchos de los cuales, y comparto con Esteban lo que dijo, no habían tirado un tiro, no habían afectado en absoluto las instituciones y se comieron años de cárcel y había que votar rápidamente una amnistía, la solución para aquellos homicidios consumados fue diferente. La amnistía, y lo dice la ley 15.737, si no me falla la memoria en cuanto a su número, dice que a los efectos de los delitos de homicidio consumados, la amnistía solo servirá a los efectos que el Tribunal de Apelaciones en lo penal, no el Tribunal Militar de la Dictadura, el Tribunal de Apelaciones en lo penal establezca si se cometió en el delito y se computa 3 años por cada uno sufrido. Entonces yo digo lo siguiente.
Sí, sí, los delitos de sangre cometidos, por ejemplo, por integrantes del MLN no fueron amnistiados.
¿Y por qué fue eso? Porque
se liberó a los presos del MLN sí, que habían
porque habían cumplido la pena porque se le computó 3 años.
No fue una amnistía. Para esos casos no hubo amnistía.
Y que a mí quiero subrayar, porque siempre se ironiza diciendo, fueron revisadas las causas. Y fueron revisadas por tribunales de apelaciones en lo penal, no por la justicia militar. Y en muchos casos, casi todos ellos, se constató la existencia de homicidios consumados y eso llegó. Entonces, yo lo que quiero decir, también hay impurezas en eso. ¿Por qué? Porque lo que se quería a la salida era, y esta ley que la terminó, este acuerdo haciendo Gonzalo Aguirre, Hugo Batalla y la doctora Reta, fue buscar una solución a través de la cual salieron los presos de la cárcel, pero aquellos que habían cometido homicidio y se estaba consumado, no darle el mensaje a la ciudadanía que el delito se había extinguido. Entonces se dijo, no, está bien, quien cometió delito de sangre, quien apeló a la violencia, la sociedad tiene un mensaje, eso es inadmisible. Ocurre que había una situación de transición en el país muy delicada, y los militares tampoco querían ser amnistiados. ¿Por qué? Porque decían, no, está bien, ellos cometieron delitos, se referían al MLN, etcétera, nosotros defendimos las instituciones. Y en esa situación fue que los propios militares no quisieron la amnistía y entonces se fue a una ley que declaró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Eso es falso. Los militares esperaban la amnistía. Sanguinetti mandó el proyecto.
Ah, pero eso fue después. Tú te estás refiriendo al final del año 84.
Exactamente.
Y tú te estás refiriendo un poco después.
Al
final del año 84 fue que se planteó en las conversaciones de Clunaval el tema de la amnistía, que no se planteó directamente, sino que lo plantearon informalmente.
Y
se planteó informalmente. Y ahí, por supuesto, que los militares no querían saber de nada, ninguna amnistía. Eso es verdad. Y tampoco se decía, para evitar fricciones con el ejército en ese momento, y que se iba a amnistiar, tampoco se discutió públicamente en ningún momento que se iba a amnistiar a los presos políticos, para decirlo de alguna manera.
Exacto.
O sea que no se trató públicamente el tema. Y en privados, cuando se trató, por lo menos es lo que dicen los actores de aquella época, incluido Sanguinetti, en privado, incluido Medina, en privado cuando se trató, los militares no aceptaron la amnistía en ningún momento. Después sí, pero eso fue ya la época de Medina, ministro de Defensa, etc.
Después de la amnistía.
La época de la ley de caducidad, prácticamente.
Después de la ley de amnistía.
Son las 10 y 25 minutos.
En perspectiva.
Cuando son 10 y 29 minutos, la temperatura en Montevideo está en los 22 grados, la presión es de 1015 hectopascales, el viento sopla del este a 6 kilómetros por hora, la humedad es del 69%, el cielo está despejado, el sol brilla, está todo bien en esta mañana de jueves. Y acá dentro la temperatura está más arriba de los 22 grados, pese al aire acondicionado. Porque quedan cabos sueltos de este debate por todos lados. Es como un reflejo de lo que pasa con este tema en la sociedad uruguaya. Es difícil terminar el debate acá, en la tertulia, como por lo visto es difícil terminarlo entre la gente en nuestro país. Ahora, por ejemplo, durante la pausa se planteaba un nuevo foco de polémica entre Daniel y Fernando.
Sí, porque yo creo que en realidad Fernando dice que la ley de caducidad nos permitió vivir en paz y completar... Yo en verdad digo que la transición la hicimos a pesar de la ley de caducidad, porque yo diría que una parte de los uruguayos tuvimos el enorme coraje, valentía y grandeza a aceptar esto que es inaceptable, porque cuando nos juzguen nuestros hijos y nuestros nietos van a decir cómo permitieron esto, ¿no? ¿Cómo el Uruguay termina votando esta ley que es impresentable? A mí me ha pasado ir por el mundo y contar la salida uruguaya y nadie lo puede creer, ¿no? Normalmente se votan leyes de amnistía
pero esto de impedirle al Poder Judicial actuar o delimitar la capacidad punitiva del Estado frente a quienes violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. Y en verdad yo creo que la historia va a terminar juzgando, seguramente aquellos señores que votaron en diciembre del 86 esta ley van a terminar siendo mal vistos por la historia, como gente timorata, y aquellos que votaron amarillo, bueno, van a realmente, sí, no,
es una mayoría importante, ¿no?
Sí, porque seguramente
vale. Los que tuvieron coraje, mirá que dicen que hay que tener más coraje para asumir cosas muy duras en una transición que para votar cuando sabes que otros sacan la castaña del fuego, porque acá no nos olvidemos de aquel debate en prioridad de Wilson Ferreira Aldunate.
Para, aclaremos que era prioridad un programa de Canal 10, de Canal 10. Un programa de periodístico político.
Acá nos han contado y relatado una salida color de rosa, y eso es falso, porque acá hay gente herida, gente que... es el relato oficial que durante 15 años nos han impuesto.
Justicia son los que... Mirá que hay que tener coraje para asumir responsabilidades de gobierno. No hay coraje más grande que gobernar y asumir la responsabilidad de gobierno. Y eso es lo que se hizo en la transición. Y eso es lo que hacen los hombres de Estado y los estadistas. No es simplemente ir a votar lo que yo quiero. A veces la libertad no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se debe. Y en este caso se debía...
Acá se actuó corriendo. Recién se habló del proyecto Sumarán Batalla. Ese proyecto ni siquiera se consideró. Ni siquiera se buscaron alternativas. O sea, uno repasa el año 86 día a día, y eso te reto a que lo hagas. Realmente se actuó con apresuramiento.
Señores, por favor, de a uno, porque esta discusión no sirve para nada.
Vamos a partir, incluso, mira, la consiguió, no la pienso así, no creo que haya sido así. Creo que durante todo ese periodo hubo un fantasma que ocupó un espacio demasiado grande en la vida de la República, que fue el miedo. Pero vamos a dar por bueno tu argumento. Pero fíjate un problema. Si sirvió para la transición, ¿por qué durante 20 años vivimos de transición?
¿Y por qué el Frente Amplio no derogó la ley y no vino
a
su unión?
Ya lo expliqué, no voy a...
había una transición.
No te lo aclaré, pero yo lo expliqué. Durante 20 años, ese fantasma, que ya empezó a diluirse, porque es notorio que no existía en las proporciones que se quería decir, aún en todas las consideraciones que se puede hacer, determinó algo que iba mucho más allá incluso que el propio espíritu de la ley. Aún asumiendo la actitud de que la ley servía como una etapa para la transición, durante 20 años se le dijo no a la investigación, se le dijo no a la búsqueda de cuerpos en las unidades militares, se le dijo no a la búsqueda de los responsables de crímenes, se le dijo que incluso había una especie de verdad supuesta, y es que todo esto había sido el resultado del choque de dos grandes demonios enemigos, y no fue así. En realidad, la ley, que refería a un aspecto que era el papel de las fuerzas del Estado, porque lo de uniformados y asimilados, policías y... tiene que ver con el Estado uruguayo, un Estado que fue usurpado por los dictadores, y que con las armas, los recursos dados por la ciudadanía para defender la seguridad pública y la seguridad nacional, la utilizaron para oprimir, para matar, para encarcelar.
Terrorismo de Estado se llama eso.
Eso que se llama terrorismo de Estado, durante 20 años, sin necesidad ninguna, fue y siguió siendo una carta libre de impunidad total. Entonces, Esteban, yo te diría que en el debate del 86...
No son estáticos.
No, pero en el debate del 86... No pasó, el primero de marzo...
De uno, el imperio de las circunstancias lo marcaron.
El primero de marzo, hoy no cambió el mundo.
Pero hoy sería impensable, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas actuaran como actuaron en febrero del 73 o como actuaron antes. Imagínense ustedes que hoy nos levantáramos de mañana y tuviéramos los comunicados 4 y 7 y tuviéramos a Tabaré Vázquez convocando a la plaza porque hay un riesgo. Señores, la historia son circunstancias, y el hombre es el hombre y sus circunstancias. Que hay que salvarlas, en
pero,
este caso,
Fernando,
las circunstancias pero,
seguí el hilo de tu propio razonamiento. Si vos dijiste que fue de transición... Nadie puede aceptar de 20 años de transición. Pero, porque además, si yo creyera que hay espíritu golpista, no lo creo. No creo que nadie que promovió esa ley...
lo que dijiste al principio. Acá está mal, y no comparto lo que dice Daniel, en el sentido que los señores que votaron, como si fueran los ogros que votaron y la opinión pública... Acá, es decir, la inmensa mayoría de los uruguayos rechazó la dictadura en el plebiscito del 80, y la salida generó los conflictos dentro de los partidos... incluso en la propia izquierda, que ahora hasta hoy estamos discutiendo. O sea,
hay,
el pacto de Pino Naval de Bueno,
¿cómo lo vamos a estar discutiendo si hay muertos,
Daniel,
desaparecidos?
Quisiera terminar diciendo una cosa en mi intervención. Bueno, y es que, creo que debe también recomponerse lo que pasó, ¿no? Esto no es el fruto de la acción malévola de algunos. Esto es fruto de un proceso que formalmente empezó con el pacto de Club Naval. Pues esa es la verdad. Empezó con el pacto de Club Naval, y bueno, no quiero decir ni que haya sido bueno ni malo, no me corresponde a mí en este ámbito juzgar eso.
Fernando Escriña, Daniel Chasquet, ya se fueron, chao, ya no puedo ni escuchar el saludo. Esteban Valenti, Alejandro Aval, gracias por acompañarnos esta mañana y nos reencontramos en la próxima.